COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes, comienza El Espejo. En esta semana de alegría, ante la espera del nacimiento del niño Dios, les invito a quedarse con nosotros en este tiempo que dedicamos a la vida de la Iglesia en la diócesis de Segorbe-Castellón. En el control técnico, Jorge Monsonís. En la redacción, Juan Gozalvo. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE Castellón, El Espejo de la Iglesia. La actualidad diocesana llega de la mano de nuestro compañero, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia.
A las puertas de concluir este año nos llega un decreto de nuestro obispo que remodela en parte la configuración territorial de la diócesis. ¿De qué se trata, Juan?
Don Casimiro ha remodelado los arciprestazgos mediante decreto. Desde la actual configuración territorial de nuestra diócesis de Segorbe-Castellón en 1960, los predecesores del actual prelado llevaron a cabo diversas configuraciones de los arciprestazgos, que, como afirma don Casimiro, han sido muy útiles para llevar a cabo la actividad pastoral común. El deseo de esta reestructuración de los arciprestazgos es, según explica nuestro obispo, que ayude a la coordinación de la acción pastoral y con el fin de lograr un mejor servicio a la misión evangelizadora de la Iglesia. De esta forma, las parroquias de San Bernardo Abad de Montán, de Nuestra Señora de los Ángeles de Puebla de Arenoso y de la Natividad de Nuestra Señora de Ludiente se incorporan al arciprestazgo 9, Nuestra Señora de la Esperanza, de Onda. Las parroquias de Nuestra Señora de los Desamparados, del Sibarsos y de la Asunción de Nuestra Señora de la Pelechana se incorporan al arciprestazgo 13, San Miguel Arcángel, de Pla del Arc. Y la parroquia de San Juan Bautista, de San Juan de Moró, se incorpore al arciprestazgo 14, San Vicente Ferrer, de Lucena del Cid. La toma de la decisión se ha realizado teniendo en cuenta las modificaciones propuestas por la Comisión Diocesana de Parroquias en enero y oído el Consejo Presbiteral en sesión ordinaria del pasado 15 de junio del 2021.
Esta semana ha coincidido la celebración de la Inmaculada Concepción con la clausura del año jubilar de San José. ¿Cómo se ha celebrado en la diócesis, Juan?
Con una celebración eucarística en la concatedral de Segorbe, Paz. Con la solemnidad de la Inmaculada Concepción celebramos, dijo don Casimiro en su homilía, que María es toda pureza, libre desde el primer instante de su existencia, de toda mancha de pecado. De hecho, el obispo ensalzó las maravillas que ha hecho el Señor y recurrió a las palabras del ángel para explicar que en ellas se encuentra el fundamento bíblico de la verdad de fe de la Inmaculada Concepción, pues es la amada y escogida para acoger el don más precioso, que no es otro que el Hijo de Dios. Don Casimiro aprovechó su predicación para exhortarnos como Iglesia diocesana a dejarnos renovar para vivir la comunión con Dios y entre nosotros y salir a la misión de ofrecer a todos a Cristo y su Evangelio. Y es ella, la Inmaculada Concepción, quien nos pone sobre la pista de cómo hacerlo imitando su escucha, su gracia y su alegría. Su escucha, porque cuando recibe el anuncio del ángel, estaba recogida en oración a la escucha de Dios. María es llamada llena de gracia, y con esta identidad nos recuerda la primacía de Dios en nuestra vida, en nuestra Iglesia y en la historia del mundo, poniendo en primer lugar que el poder del amor de Dios es más fuerte que el mal. Y por último, María Inmaculada trae la verdadera alegría. La da el saberse siempre amados y nunca abandonados por Dios. La alegría de María es plena, pues en su corazón no hay nada de sombra del pecado.
También esta semana se ha publicado un nuevo vídeo del diálogo que está manteniendo el Papa Francisco con las familias en este año dedicado a ellas.
Sí, Paz, es un diálogo basado en la exhortación apostólica Amoris Laetitia en este año de la familia. En esta novena entrega se analiza el capítulo octavo de la exhortación, que versa sobre acompañar, discernir e integrar la fragilidad. De hecho, el Papa asegura que hoy en día la fragilidad de las familias se pone fuertemente a prueba. Todos somos frágiles, dice Francisco, y las separaciones, divorcios y convivencias se han convertido en una realidad para muchas familias de todo el mundo. La Iglesia tiene la tarea de ir al encuentro de quienes desean permanecer cerca de Dios para ayudarles a transformar sus fracasos y sufrimientos en oportunidades, para caminar hacia la plenitud del Evangelio. acompaña las palabras del Santo Padre el testimonio de la familia Liquesia, de una ciudad del norte de la República Democrática del Congo, quienes aseguran que las crisis matrimoniales no son eternas y no tienen por qué conducir a la ruptura. Por eso es imperativo interrogarlas para que puedan encontrar el diálogo, el perdón mutuo y la alegría del amor. Como viene siendo habitual, el vídeo está acompañado de un subsidio que puede ser utilizado de manera flexible, tanto por las familias como por las distintas realidades eclesiales. Cada subsidio, además, está dividido en cuatro partes, cada una de las cuales puede ser utilizada para profundizar en la familia o en la comunidad.
Juan, con motivo del Día Internacional del Voluntariado que celebramos el domingo pasado, Manos Unidas ha puesto en valor el trabajo de tanta gente que se entrega en esta organización con el objetivo de paliar las cifras del hambre.
Sí, porque además el voluntariado es una de las señas de identidad de la ONG, que se constituyó como una organización de voluntarios, y esta cualidad sigue siendo una de sus principales fortalezas. De hecho, a lo largo de la historia de la organización, los voluntarios de Manos Unidas han puesto sus conocimientos, su tiempo y sus habilidades al servicio de los más desfavorecidos con un compromiso y una entrega encomiables. En el momento actual, con la terrible noticia del aumento del hambre en el mundo, aprovechan para hacer un llamamiento a todas las personas que quieran unirse a Manos Unidas, porque solo con el trabajo y el esfuerzo de todos se puede terminar con esta lacra que afecta a más de 800 millones de personas. En la actualidad contamos con un total de 6.344 voluntarios en toda España, de los que 172 son de la diócesis de Segorbe-Castellón. Pero en estas circunstancias en que se agrava la situación del hambre mundial y se incrementan las desigualdades, el trabajo de los voluntarios es cada vez más necesario. Según datos del 2020 de la plataforma del voluntariado en España, casi 2,7 millones de personas son voluntarias, lo que supone el 6,4% de la población española mayor de 14 años. La tasa de voluntariado femenino es mayor que la masculina y, en general, aumenta conforme el nivel de estudios y el estatus socioeconómico es mayor.
En unos minutos charlaremos con la presidenta de la diócesis de Segorbe-Castellón y nos explicará cómo se materializa el trabajo de los voluntarios de nuestra diócesis estos días previos a la Navidad. Antes de terminar, Juan, ¿alguna sugerencia de la agenda diocesana para este fin de semana?
Esta tarde, don Casimiro continúa la ronda de reuniones con los arciprestazgos en Burriana. De hecho, ayer tarde tuvo lugar la reunión del arciprestazgo de Castellón Norte. La de mañana será a las 8 de la tarde con el Consejo Pastoral Arciprestal y los consejos parroquiales de Burriana. Y a mañana sábado, a partir de las 10:30 de la mañana, en el Seminario Mater Dei se celebrará una nueva sesión de los encuentros matrimoniales que, organizados por la Delegación de Familia y Vida, se están celebrando desde el pasado mes de septiembre, coincidiendo con el Año de la Familia. La temática del encuentro de mañana está basada en la fuerza del amor frente a la infidelidad, que tendrá como protagonistas bíblicos a Oseas y Gomer. El domingo, a partir de las 10 de la mañana, tendrá lugar el Mercadillo Solidario, organizado por el Grupo Biure y la Parroquia de Santo Tomás de Benicàssim. Se trata de la 31ª edición de este mercadillo, cuya recaudación en su totalidad se destinará a colaborar con un proyecto en Uganda.
Muchas gracias por la información, buen fin de semana y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo, paz.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En este año que la Iglesia ha dedicado a San José y que concluyó el pasado miércoles, la carta semanal de don Casimiro nos pide que nos acojamos a la intercesión del santo para que, como hizo San José, sepamos discernir y acoger el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, el pasado día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada, concluía el año de San José, convocado por el Papa Francisco para conmemorar el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal por el Beato Pío IX el 8 de diciembre de 1870. Su coincidencia con el Año de la Familia, la fase diocesana del Sínodo de los Obispos y otras celebraciones ha dejado a San José un poco en la penumbra. Pero no olvidemos que San José sigue siendo patrono de la Iglesia. Y como tal, hoy más que nunca, en ese tiempo marcado por una crisis global y tantas dificultades, nos sirve de apoyo, guía y protector de todos nosotros y de nuestra Iglesia diocesana. Nos encontramos inmersos en un proceso sinodal de oración y reflexión para discernir los caminos que el Señor indica a nuestra comunidad diocesana de Segorbe-Castellón para evangelizar hoy y para prepararnos así a la celebración de un año jubilar diocesano. En este sentido, deseo destacar tres notas de San José que nos pueden ayudar especialmente en este momento: su fe, su discernimiento y su condición de custodio de la Iglesia. En primer lugar está su fe. El nombre José en hebreo significa que Dios acreciente, que Dios haga crecer. Expresa un deseo y una bendición fundada en la confianza en la providencia divina. Su nombre nos revela un aspecto esencial de la personalidad de José de Nazaret. Él es un hombre lleno de fe en la providencia. Cada una de las acciones, tal como se relata en el Evangelio, está dictada por la certeza de que Dios hace crecer, que Dios aumenta, que Dios añade, es decir, que Dios dispone la continuación de su plan de salvación. José nos enseña que tener fe en Dios incluye, además de creer, que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades y de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. Como José, hemos de volver nuestra mirada a Dios para abrirnos a su presencia amorosa y providente en nuestra Iglesia diocesana, ayer, hoy y siempre. Dios nos precede y acompaña siempre. Somos su Iglesia, somos su pueblo, somos su obra. Cristo Jesús ha resucitado y actúa en y entre nosotros por la fuerza del Espíritu Santo. Con esta fe en la presencia y providencia de Dios, evitaremos caer en el desaliento o en la desesperanza. José nos enseña a discernir el plan de Dios en nuestro camino como Iglesia desde la palabra de Dios. Es lo que ocurrió a José ante el embarazo de María. Como narra el evangelista Mateo, María, la madre de Jesús, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería difamarla, resolvió repudiarla en privado. Entonces se le apareció en sueños un ángel de Dios y le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Y cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. En la Escritura, el sueño es con frecuencia el modelo elegido por Dios para comunicarse con los hombres. En el discernimiento de José, la voz de Dios le desvela a través de un sueño el significado de lo ocurrido. También el discernimiento que se nos pide hoy en nuestro proceso sinodal consiste en mirar la realidad con los ojos de Dios y leerla desde su palabra. Así podremos captar que Dios sigue actuando en la historia y discernir los caminos que Él nos muestra para la misión. Y finalmente, José es el custodio y protector de Jesús y de María. Ante la sorpresa del embarazo de María, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y más tarde, ante la amenaza de Herodes, José se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente a María y a Jesús, también custodia y protege a su Iglesia, que es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia. José vivió su vocación de protector de María y de Jesús en una constante atención a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto, y sigue ejerciendo esta misión con la Iglesia con discreción, humildad y silencio. Confiemos, pues, a San José el cuidado de nuestra Iglesia diocesana en sus miembros y comunidades, a fin de que se fortalezca nuestra fe en la presencia amorosa y providente de Dios hoy y siempre en medio de su pueblo, que como San José se va a discernir y acoger en todo momento el plan de Dios en nuestra vida y en nuestra misión evangelizadora. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Seguimos en los estudios de COPE Villarreal, desde donde les estamos acercando la actualidad de nuestra Iglesia diocesana. Hoy queremos acercarnos hasta el mercadillo solidario que Manos Unidas tiene en los salones de la Fundación Dávalos Fletcher en Castellón. Como saben, la actividad de esta organización católica lo es fundamentalmente para recaudar fondos que van destinados a proyectos que se impulsan en diferentes países del mundo, pues para mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan. Saludamos ya a la presidenta de Manos Unidas, Amparo Faulí, con quien vamos a charlar durante los próximos minutos. Amparo, gracias por acompañarnos y bienvenida.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dirigirnos a la audiencia. Es una oportunidad maravillosa para nosotros y más en estas fechas.
Amparo, este año, a pesar de la nueva variante del coronavirus, se ha podido celebrar el Mercadillo Solidario de Manos Unidas. Para refrescar un poco la memoria a la audiencia, ¿qué es el Mercadillo Solidario de Manos Unidas? ¿Cuál es el objetivo realmente que lo motiva?
Pues el Mercadillo de Manos Unidas ya está activo muchísimos años, muchísimos. El motivo principal, lógicamente, siempre es en él recaudar fondos para los proyectos que tenemos siempre trabajando en los países que desgraciadamente son menos afortunados, ¿no? A la vez se conciencia también al público y, bueno, es una fuente de ingresos importante con la solidaridad de todos los productos que los ciudadanos nos facilitan y allí con un donativo pues los podemos ofrecer.
Cuéntanos, Amparo, ¿cómo os organizáis para poner en marcha esta iniciativa? Deducimos que al final lo más importante y lo fundamental es el trabajo de los voluntarios, ¿no?
Es maravilloso, de verdad, que hay que vivirlo de cerca, porque en Manos Unidas funcionamos como nuestras organizaciones, ¿no?, por departamentos. Entonces, el departamento del Mercadillo es un equipo de voluntarias que durante todo el año se ponen en contacto con las personas que puedan facilitarnos o bien pinturas o bien cualquier otro tipo de objeto, y es un trabajo que coordinan estupendamente. De verdad que yo desde aquí quisiera, además más que con ellas estoy habitualmente, desde aquí quisiera felicitarlas, porque gracias a ellas sale un trabajo muy, muy positivo.
Justamente el otro día, Amparo, yo me pasé por allí, me quedé impactada de la cantidad de productos que podemos encontrar, pero me gustaría que, ya que te tenemos con nosotros, pues que nos contaras tú en primera persona, ¿qué nos ofrece el Mercadillo Solidario de Manos Unidas? ¿A qué precios?
Pues a una variedad increíble, porque nos han donado desde vajillas, pues vajillas que por 10 euros, 12 euros, vajillas completas, algunas de 12 cubiertos, otras han sido de 6, pero aparte tenemos todo tipo de bisutería con unos precios de verdad pues estupendos. Y ya no solo el precio en sí, sino lo que en realidad se colabora con una obra benéfica. También tenemos material de las agendas, calendarios, pues todo tipo de estas cositas que tenemos propias de Manos Unidas. Y repito, todo tipo de objetos decorativos, pues a unos precios muy bajitos.
Amparo, el Mercadillo es algo como muy nuestro, ¿no? Después de un año en el que el año pasado, pues por las razones de la pandemia, no se pudo realizar, ¿cómo ha respondido la gente de Castellón?
Pues mira, teniendo en cuenta la situación que ya todos sabemos y no vamos a repetir porque ya parece que nos agota, es verdad, están respondiendo bien. Yo creo que la sociedad de Castellón es un orgullo, es muy solidaria y entra bastante gente, pues se dan una vueltecita y notas en muchas ocasiones que dan más el donativo con precisamente por dar el donativo que por el producto que en realidad se llevan. Yo estoy muy agradecida a las personas que se acercan y ya por lo poquito que queda les animo a que se acerquen más. O sea que hay muchas cositas que parece que no, y empiezas a mirar y son apetitosas. Sí. Hay bolsos, bastantes bolsos también. Sí. O sea que sí, que vale la pena darse una vueltecita y sobre todo pues conocer nuestra organización, cómo trabaja.
El Mercadillo finalizará este domingo, así que sí. Pues lo que nos dice Amparo, ¿no?, la presidenta de Manos Unidas, ya saben, anímense, dense una vueltecilla por allí y seguro que encuentran algo hecho con muchísimo cariño para regalarle a alguien. Pero aún hay más, Amparo, ¿a qué proyecto se va a destinar la recaudación?
Pues el proyecto este año, todos los años cogemos dos, este año con las perspectivas que teníamos de que la situación, y más añadida con el problema que tenemos en La Palma, ¿no?, aquí a nivel nacional estaba tan mal, cogimos dos proyectos con un precio, por decirlo de alguna forma, más bajito, ¿no? Teníamos miedo de no poder llegar a cubrirlo. Entonces uno lo hemos hecho en India, que lo hemos asumido aquí en Castellón, en la delegación, que es un acceso igualitario a la justicia y el cuidado en la protección de las mujeres y niñas. Esto lo asumimos desde lo que es la delegación Castellón. Y luego los comarcales, estamos todas dentro de lo que es la diócesis, pues ahí lo tienen en Guatemala. Y allí también es un impulso de la justicia social y la economía familiar en el contexto de COVID, en el altiplano de Guatemala. Bueno, pues estos dos, con esfuerzo, con el trabajo de todas las voluntarias, con todo, pues ya se alcanzó casi en el mes de agosto. Entonces nos atrevimos a coger un tercer proyecto y estamos en él. Yo creo que con la ayuda que todos nos vais a dar, pues de aquí a que finalice el año también lo conseguiremos. Y este es en Etiopía, es un proyecto más sencillo, es la mejora del derecho a aprendizaje y de diversificación en la enseñanza primaria. Yo estoy totalmente convencida que con la ayuda del mercadillo, de las mesas solidarias, que ahora después hablaremos de ellas y tal, lo vamos a conseguir. Y bueno, pues finalizaremos el año relativamente contentas dentro de la situación que como ya he dicho, se está viviendo.
Como decías, además del mercadillo, ¿hay alguna otra actividad programada para este tiempo de Adviento? Cuéntanos, Amparo, ¿dónde acudir? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, pues ahora tenemos muchos sitios donde acudir. Mañana mismo tenemos el Mercaed de Santa Llúcia, que se retoma después de varios años que se había paralizado. Pues lo han activado este año y allí estarán Manos Unidas con una mesa en la que podréis colaborar con las cositas que tenemos a disposición de todo el público. Luego tenemos otra mesa solidaria en el Casino Antiguo, que es la primera edición que organiza Solidaria, se llama. Allí también estaremos presentes bastantes organizaciones, creo que somos en total 17, y también os invito de verdad a que vengáis, porque aparte de que es la primera vez que lo organizan, pues creo que va a ser muy interesante. Allí también estaremos. Y, lógicamente, el mercadillo en el mismo día, o sea, mañana también estará en marcha, con lo cual Manos Unidas estaremos presentes mañana en tres lugares diferentes. Bueno, pues el día 18 tenemos la Feria Intercultural. Esta es en Huertos Hogueros. Es la novena vez que se organiza y también estará Manos Unidas allí. O sea que será muy fácil encontrarnos en estos días.
Amparo, te decía que ya con esta vuelta casi a la normalidad y retomando pues todas las actividades que hacéis, como nos estás explicando, se necesitará casi un mayor esfuerzo por parte de vuestros voluntarios. Más trabajo, desde luego, sí que vais a tener, si Dios quiere. Si alguien quiere colaborar con vosotros, ¿dónde acudir? ¿Cómo hacerse voluntario?
Pues quien alguien quiera colaborar con nosotros, aparte de que nos alegraría muchísimo y serán súper bienvenidos, se pueden dirigir a la calle de San Luis, que es donde tenemos la sede, en número 15, primera.
Pues Amparo, muchas gracias por hacer posible que nuestra audiencia conozca con tanto detalle vuestras actividades. Desde aquí, mucho ánimo para esta recta final del mercadillo. Les animamos también a ustedes a visitarlo en la calle Isaac Peral, número 12, en la Fundación Dávalos Fletcher. Seguro que, como nos decía Amparo, encuentran un detalle especial para esa persona en la que seguramente en este momento están pensando. No duden tampoco en pasarse por las mesas solidarias de mañana en el Casino Antiguo de Castellón y el próximo 18 de diciembre en Huertos Hogueros. Amparo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Madre Teresa de Calcuta decía que lo importante no es lo que uno hace, sino cómo lo hace y cuánto amor ponemos en lo que hacemos. No se olviden, tenemos una cita el próximo domingo a las 10:45 con Iglesia Noticia. Ahora continúa la programación en COPE. Que pasen un buen fin de semana.